Le habíamos anunciado la visita para hoy del profesor Luis Insaurralde, un amigo de acá de Quilapolis de muchísimo tiempo, de 43 años atrás, pero además que estaba ejerciendo hasta hace poquitos días como director de Dinafine, hasta ayer, bueno, arrancó el 1 de febrero ya afuera, como él lo había anunciado acá. Y él nos dijo, dice, yo no voy a decir muchas cosas por ahora porque soy funcionario, pero el día que no sea más funcionario, ahí... Entonces le invitamos a venir hoy y darle los buenos días y la bienvenida, profesor.
Bueno, buenos días, Alberto, buenos días a toda su audiencia. Sí, acá estoy presente.
Sé que esto no es fácil para usted, sé que lo, obviamente está pasando un mal momento en cuanto a todo esto, porque es una decisión que nadie quiere tomar. Además, usted ya lo dijo acá, es un frente amplista desde el comienzo y esto afecta a su partido político, o sea que es algo que le duele por todos lados, ¿no? Como que una ilusión que tenía que se quebró ahí.
Que se frustró.
Sí.
Lo primero que quiero aclarar a todos los frente amplistas y a toda la población es por qué mi renuncia dice que es por problemas personales. Sí, son problemas personales, problemas de familia, problemas míos personales. ¿Por qué ahora voy a decir que escribí eso? Primero me mandaron la renuncia escrita, no acepté. Pasaron creo que 48 horas y yo la redacté, no lo que querían hacerme firmar. Segundo, ¿por qué cambié? Por las presiones que me molestaron muchísimo de autoridades de frente.
¿El defender lo llamó para presionarlo que no pusiera qué?
Que reunirnos, poner la pelota en el piso, como se dice vulgarmente, y tratar de irme bien y no hablar mucha cosa que pudiera perjudicar al gobierno. Perjudicar al gobierno es quedarse callado. Eso sí es perjudicar al gobierno. Que... Le agradezco al presidente Orsi que me haya dado su confianza y a Sánchez. Pero al resto del frente, cuando se percibía, y le voy a contar la historia a usted y a toda su audiencia, a los pocos días de haber asumido el 5 de marzo del 25, llega una delegación de los pocos que quedan con vida fundadores del MPP, encabezado por el capitán de aviación Pablo Perendone, con Luis Puin, alguien que se dedicaba a la pesca artesanal y ha escrito libros en todo el mundo, al doctor Carlos González, al ingeniero Carrao, que fueron a brindarme su apoyo, porque ellos desconfiaban de que iba a tener un buen apoyo, porque no era una persona del ambiente político, ni del ambiente de estar dentro de lo público. Me brindaron su apoyo, al mes y pico vuelven de nuevo, yo los recibo, aparte amigos, dos de ellos habían sido amigos desde la infancia en la ciudad de Mina, con dos diputados más de Mina, ahora que ya se han jubilado, y me dicen, Luis, no te van a apoyar, y me hablaron todo esto, y uno escucha, y guarda, ya se sabía de antemano que esto era una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque ni la señora ministra ni yo nos conocíamos. En un cargo que le dijeron, cargo de confianza, tiene que estar Insaurralde. Se hace un estudio del perfil, dentro de los dos o tres más que estaban, y me dicen a mí. Pero era un cargo que se lo ponen a ella, no elegido. No nos conocíamos la cara.
No sé. No fue ella que nos puso en ese cargo.
No, no, de ninguna manera. Y ahí y comenzaron los inconvenientes. Primero, capaz que fui un lírico de entrada, pero yo no fui ni a abusar del cargo... para hacer curros, como se dice, como se hacen. Yo fui con honestidad a trabajar y tengo una grabación que llegó, todos los honestos, dice, terminan afuera de los ministerios. Del presidente de Cambado. Todos los honestos los destruyen. Son una picadora de gente honesta.
Para ir directamente al grano, ¿no?, al asunto, usted tenía una cantidad de proyectos para hacer... Yo recuerdo uno, por ejemplo, en Villápolis, en el tema de la feria que pensaba armar ahí donde estaban las instalaciones de Buquebús. Tengo todo el acuerdo con el alcalde. Sí. La ministra se tiró para atrás porque el argumento era que no se podía hacer ese tipo de cosas con gente que no era del partido.
¿Es cierto eso? Ahí detonó. El día 23 de diciembre, mire qué lindo día, para que se hiciera esa reunión y detonar. Le digo, ¿usted dejó stand-by el proyecto? Porque el alcalde me consulta y me dice cuándo seguimos adelante para empezar las obras, cambiar los vidrios, pintar, etcétera. Todo lo que son obras de mantenimiento para ponerlo en forma y arrancar a trabajar. Dijo, no, yo lo bajé, porque los artesanos no quieren ir. Llamo a Graña y Graña me dice todo lo contrario. Y ella dice que había mandado a hablar con los artesanos y que los artesanos no querían ir, cuando los pobres artesanos tienen miles de problemas por tirar sus mantas en la calle. Empezamos mal. No se estaba diciendo la verdad. Habló con Graña y Graña me dice, de ninguna manera, de ninguna manera. Creo que estuvo al aire con usted.
Sí, sí, sí.
Y ahí empezó la debacle. Y ahí empezaron los reproches. Reprocharme de que no había seguido los lineamientos del frente, los 64 lineamientos del frente, que me había manejado con los lineamientos del gobierno saliente. Este ahí que voy a las encargadas de monitoreo, que son las que organizan el plan estratégico para los 5 años, me dicen, director, nunca nos mandaron eso. Faltan 2 días, porque acá nos están exigiendo que lo mandemos, nunca tuvimos los 64 puntos del gobierno.
¿Pero cuál era el punto? ¿Después lo vio?
Los vimos. Y algunos coincidían con algunas pequeñas modificaciones. Y 4 de ellos estábamos de acuerdo del gobierno anterior y los habíamos puesto. Pero nunca nos hicieron llegar. Le echaban las culpas a la secretaria, que no los había recibido. Nunca le entró en los correos. Sí, sí. Ahí seguimos las mentiras. Y era tirar basura para enchastrar nuestras actividades. Y usted sale al interior y no nos avisa nada. Yo le he dicho que usted tiene que salir al interior y avisarme a mí para que yo mande a un diputado, a un senador que lo acompañe, o a un par de la gente de nuestro partido que lo acompañe. ¿Para qué? ¿Para qué? Si cada vez que se salía al interior se planificaba, si nos pedían cursos de capacitación con la artesano, me reunía con el encargado de artesanía, lo planificábamos y con su asesora y nos íbamos a dar. Si nos pedían visitas para ver las dificultades de esa población, de ese centro comercial que no funcionaba, que abrían las puertas como algo de amistad, pero que no hacían nada ni por las micro, ni por las pequeñas empresas, ni por emprendedores, ni por industrias que están mal y necesitan apoyo. ¿Y pero por qué tenía que salir con ellos?
Ahora, eso es verdad que se les cortaba los acuerdos porque eran con un gobierno que no era rentabilista.
Y acá lo cortaron por eso. Y me echaban, y bueno, se enojaron porque fui a Pan de Azúcar a trabajar, cuando Pan de Azúcar lo que se le hizo fue un bien, porque se reunieron 100 y pico de personas, casi 150 personas que hacía 14 años que no se podían juntar, cuando se les asesoró, cuando se les consiguieron convenios con el Banco República, en Piriápolis, lo que se nos hizo para Piriápolis. La presidenta del Centro Comercial nos pide un PAC, un apoyo económico, se le dio el apoyo económico. En ese momento no había dinero disponible, pero se le tenía que pagar antes del 31 de diciembre de 25. Creo que el 26 o 27 se me iban a darlo. ¿A quién dejamos parado? A Dinapime, el director.
¿Qué?
Y a la administración de Dinapime. Todo lo que fuera para gobiernos que estaban a cargo de la derecha, se desprende por sí solo. No querían que se hiciera. Después me permanentemente que no salía a hablar a la prensa. Yo fui a mi ciudad. Mi ciudad, Mina, tiene tanta prensa, tanto semanarios, televisión, radio, y se juntaron como 10 o 12 medios de prensa. ¿Qué querían que yo dijera que no podía hablar? A mi pueblo, donde yo nací.
Pero
y
usted, lo que hablé, pues, usted vino acá a hablar, pero no hablar de política partidaria.
No, no. Ese fue otro de los temas. Porque hay que hacer política partidaria. Y yo contestaba siempre, y eso los enfurecía. La mejor política partidaria, disculpen, la cago yo. Puertas abiertas al que quiera venir a la oficina. Se batieron los récords en un año de recibir gente de todo el país a la oficina, sin mirar colores políticos. Y ir al interior y hablar con todo y no mentirle, no crear falsas expectativas, visualizar y ver lo que necesitan realmente si es así. Y si no lo tenemos nosotros, les decía yo, busco en otros ministerios compañeros que puedan ayudar en esa área. Y lo fue enfureciendo, le fue... ¿cuál es el tema que percibo yo? Que la señora ministra quiere ser ella sola, nada más. Y no hay nadie que pueda hacer todo solo y que sepa de todo. Yo la respeto como abogada, una excelente abogada, tiene muy buenas referencias, pero en la parte territorial, en lo que he mamantado durante 36 años, donde gracias a Cambado, 21 congresos de las Américas he visitado en las distintas naciones, a lo que aprendí ahí, las experiencias, los testimonios de otros países que cuando atacaron a fortalecer los centros comerciales es cuando se han podido desarrollar productiva y financieramente y que no te dejen.
Usted me dijo a mí que es una persona que es cristiana, obviamente, que yo lo sé muy bien porque por esta otra idea también hemos hablado muchas veces, y que hay situaciones con las que no puede convivir, ¿no?
Exacto.
La vida puede convivir. Y entre ellas, habría algunas otras irregularidades que no son solamente esto de cortarle las ideas, ¿no?
Es así, es así.
Hay otras cosas.
No lo puedo, Alberto, decir porque esto está en manos de abogado. Yo voy a dejar que trabaje en eso. Yo no quería hacer estos ruidos. Quería irme con la renuncia por esas razones que expliqué, pero después que empezaron las presiones, que vamos a tu casa, si ya sé que estás enfermo, que vas para allá y nos reunimos, pero vamos a dejar a salir bien. ¿No? Y yo salgo bien diciendo la verdad. Y estoy muy ofendido, muy molesto. No fui protegido, se me ha faltado el respeto, inclusive adelante de funcionarios, que son testigos de esto. Se van a llevar una sorpresa. Hay funcionarios que van a declarar muchas cosas.
Yo escuché ahí un comunicado que decía que después de una reunión de evaluación que se había hecho en el ministerio a fin de año, que había como que ahí se había resuelto su desvinculación, ¿no? Pero esa no es la realidad.
Esa no es la realidad. Más, en un momento dado yo le dije, bueno, si usted está tan desconforme conmigo, sáqueme usted. Yo no me voy a ir. Y bueno, hubo muchas presiones después. Muchas presiones. De todos los cercanos a ella dentro de el Ministerio de Industria.
Muchas. De todas esas cosas que usted no va a decir en detalle.
Porque van a saber los nombres.
Exacto. Usted no lo va a decir por ahora porque está en órbita casi judicial.
Exacto.
No hay abogados que están a cargo de eso. Pero hay irregularidades feas allá adentro.
En el trato con la gente, sí.
En el trato con la gente.
No, en la otra parte moral, no.
No.
Pero en el trato con la gente, sí. En hacer cosas, hacerlas por detrás, por orden de ella, sin saber nosotros, como pasó esto con las 64 ponencias que había que apuntar a ellas para el plan quinquenal, estratégico quinquenal. No, de la otra parte no.
¿Tiene alguna investigación de respecto a lo que pasaba antes de asumir el cargo?
Usted sabe que de eso no voy a poder hablar.
También por lo mismo, pero hay.
Ahí sí.
Está.
Ahí dentro de los salientes.
Sí.
Hasta que le entramos nosotros y nos encontramos con la sorpresa.
Alguna sorpresa que venían de gobierno anterior.
Sí. Más. Casi de 2 años para atrás. Yo le diría del año 24. Ahí sí.
Y eso está denunciado también y va por su cabeza.
Hay cosas que las hicieron ellos por su cuenta y están en jurídica.
Eso
no tenemos nada que ver nosotros. Eso se encarga jurídica.
Ahí está. Pero eso existe también.
Existe también.
Está. Dentro de las cosas que le pasaron, ¿no? Usted me decía que en un montón de lugares, no solamente Villápolis, tenía proyectos que
claro,
no prosperaron porque era con un gobierno que no era frente amplista.
Y si no se lo hacían directamente, la respuesta era, no, eso no va, eso no. Lo que han sufrido los encargados de las áreas, tanto en arquitectura territorial, ha sido siniestro. Lo que ha sufrido la ingeniera a cargo de la parte territorial, que se reúne todos los días conmigo, desesperada.
Pero la ministra le ponía freno a muchas cosas que se querían hacer.
Usted decía que sí, se estudiaba. Y mire cómo pasaban las cosas. La primera que estudiaba las cosas del interior era la referente territorial. De ahí pasaba a la encargada territorial, que es la ingeniera Alejandra Carrao. De ahí nos reuníamos. Tres o cuatro. Decíamos que sí y después venía la orden que no. Era prácticamente imposible trabajar. Era imposible seguir, porque necesito del trabajo, pero mi honestidad y el manoseo que se me ha tenido era imposible.
A ese extremo de pasar por encima
de ninguna manera. Porque yo no fui a trabajar para currar ni para estar sentado, porque el peor error que hay, podés cometer un error en una decisión, pero tenés tiempo de corregirlo. Lo que no tenés tiempo de corregirlo es no hacer nada en un ministerio. Y otra de las cosas que me molestaba enormemente, yo todos los días tenía alguna invitación a reuniones grandes. Siempre te invitan en la primera fila el director o va a estar en el panel el director. Yo nunca quise, me iba al último lugar, porque el trabajo no se demuestra saliendo todos los días en las cámaras con el trabajo que hacen otros. El trabajo se demuestra con lo que vos hacés, no figurando adelante de las cámaras. Y entonces, aparte, si había orden de no hablar con la prensa, prácticamente, no había que decir nada. Solamente una persona podía hablar. Entonces, ¿para qué me iba a sentar en primera fila? Vengo atrás.
Su molestia en este momento y su estado de congoja, aparte que lo puedo advertir acá directamente, ¿no? No sea no
realmente
consciente de lo que está diciendo en absoluto, ¿no? Pero ese malestar, ¿es con la ministra sola ¿O hay más gente dentro del ministerio con el que usted también quedó así?
Hay más gente que se manejaban siempre a favor de la ministra, aunque interiormente ellos sabían que no era así el tema. Pero las órdenes. Sí. Y otros que daban órdenes por su cuenta sin llegarle también a la ministra la solicitud.
Pero queda dentro del ministerio. No estaba molesto
con el presidente de la República. Ni con Orsi lamento no haberle podido responder. Y yo más lo lamento por mi país. Y no me creo que la sepa toda, pero en mi área hubiera hecho muchísimas cosas por el interior del país. ¿Usted se acuerda que yo le he dicho que una de las cosas que me rechifla siempre es que Montevideo no es el Uruguay? Y el interior está muy abandonado, muy olvidado. Las noticias llegan de último. No hay cercanía con la gente. Mire, sin darle nada al interior cuando usted nos visitaba, las notas que llegaban después. Gracias por haber venido. Hace años que luchamos para que alguien venga y nos escuche, por lo menos nos vea. Y bueno, y esa era la tarea que yo tenía que desempeñar, la cual no pude terminar, lamentablemente.
Sí, una pena, porque yo sé de varios proyectos que hemos hablado.
Y varios que... Una textil para la ciudad de Mina. Esto de Pillapri es insólito. Seguimos teniendo un hermoso lugar abandonado cuando es una necesidad imperiosa para la gente de Pillapri. Sí. Para los artesanos de todo el país.
Sí. Sigue siendo frente amplista.
Sigo siendo frente amplista. El otro día me hicieron esa pregunta. ¿Por qué usted se volcó a la izquierda cuando su familia son todos nacionalistas? Y yo perdí a mi familia por eso. No me hablaban ni mis padres, ni mi madre, ni mis tíos, nadie. Porque desde que era chico, que militaba mucho, no en el Evangelio, sino en la Iglesia Apostólica Romana, quizás equivocado o no, pero es mi forma de ver, el ser la izquierda bien entendida era lo que hacía Jesús en la tierra. Los hombres hemos cambiado.
Era un socialista, digamos.
Era un socialista.
Por su discurso,
o era un
¿no?
progresista. Sí. Pero ¿qué pasa? Después los hombres cambiamos todo a nuestra conveniencia. Y por eso, y sigo siendo frente a pista, y le voy a decir, este teléfono, si yo se lo abro a usted, se le termina el programa y tiene que empezar otro. He tenido más apoyo de la oposición, de los viejos frente amplistas, que del propio ministerio.
Sí, sí.
Ayer domingo me llaman del ministerio, que no siguiera para adelante hablando. Yo no estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Pero no me puedo callar con esta angustia que queda. ¿Sabe, Alberto? Usted me conoce hace 40 y pico de años. Nunca estuve enfermo y certificado. Terminé enfermo y certificado.
Sí, sí.
Y eso no puede ser.
No, y la angustia es una enfermedad, ¿no?
Es una enfermedad.
Evidentemente que es evidente porque son cosas que llegan profundo.
Sí,
cuando uno, además cuando uno tiene una ilusión de hacer un trabajo y después no lo puede concretar.
Quizás
¿no?
fui muy lírico yo. Pensaba otra cosa. Te recuerda que siempre le dije, acepté el cargo porque pienso que estando del otro lado del mostrador, no en lo privado, voy a poder hacer muchas cosas más para mi pueblo, para los almacenes, para las pequeñas, micro, medianas empresas, para aquel que quiere un emprendimiento, para enseñarles a formalizarse, que estando en forma informal están perdiendo y no ganando.
Bueno, yo espero que no deje esa parte, que vuelva a Cambado y siga trabajando en ese sentido, ¿no? De lo que lo siga.
Hace un rato hablé directamente, me llamó Daniel Fernández, presidente, me voy a tomar unos días. No estoy en condiciones de trabajar en este momento.
Sí.
Me voy a estar más cerca de mi señora, que tiene grandes problemas de salud. Ella también la está peleando. Ella también está angustiada, porque yo le oculté muchas cosas. No podía llevarle a mi casa con la problemática de enfermedad que tiene, todos los problemas que se percibían día a día, ¿no? Ya en los últimos días, antes de renunciar, como que yo había bajado los brazos. Iba y llegaba y era una queja atrás de la otra de los distintos sectores. Luis, nos tiraron para atrás esto. ¿A usted le llegó el correo? Ya lo voy a abrir, le decía. Y entonces era una desazón y se había creado en aquella familia que encontré de los funcionarios del 5 de marzo, era un ámbito de descreimiento, de desazón dentro de INAPIM.
Sí, sí. Lamento, porque lo conozco, ¿no? Lamento que ella tenga que tomar esa decisión por las cosas que tenía pensado hacer y no pudo. Pero bueno, espero que pasen unos días y pueda desde Cambado reiniciar una tarea que es muy importante, ¿no?
Voy a estar un tiempo alejado de la política, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Hay que reflexionar mucho. Podría ayudar, pero no participar.
¿Se equivocó el presidente de la República con la designación de la ministra?
No puedo hablar de eso. No puedo hablar de eso. hay gente que tiene un carisma bárbaro que a uno a veces lo engaña.
Uh-huh.
Pero no puedo decir, sí, agradecido a él, porque la palabra de que un almacenero de Cambados esté trabajando, eso para Cambados fue un honor, para mí también fue un honor. Quizás el haber sido un almacenero de Cambados fue lo que no me dejó que me apoyaran y me respaldaran como correspondía.
¿Le quedó algo para decir que tenga ganas de contarle a la audiencia?
Usted lo va a saber y voy a venir otra vez acá. Pero uh-huh. todo depende de que los abogados me digan, bueno Luis, ahora sí hay que hablar.
Uh-huh.
Esto ya avanzó, ahora sí hay que hablar.
¿En este momento se siente presionado por la gente de Frente Amplio?
No los escucho. No los escucho. O sea, me pueden llamar a cada rato que no los escucho. Y tampoco voy a entrar en querer defenestrar al gobierno saliente de lo que yo no sé para que queden bien parados. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Siempre con la verdad vamos a salir airosos.
¿La ministra ha intentado conversar con usted en estas últimas horas?
No, ella está en China. De todas maneras, debe ser sincero, no quiero hablar con ella. Lo que no me apoyó, ahora porque yo salgo al aire y salgo a la prensa, ¿quiere hablar conmigo? No, de ninguna manera. Ya terminó. Mi relación con ella ya finalizó.
Espero que pase ese mal momento, que reinicie sus actividades de la manera más normal y bueno, porque aparte es un tema de salud, ¿no?
Es un tema de salud.
Que se le pase eso. Gracias por cumplir con su palabra y venir por acá, profesor.
No, me corresponde, usted ha sido muy fiel, siempre ha estado al lado de cualquier noticia que sea para la sociedad, porque acá no es venir a hacer política, acá es venir a decir la verdad, ver en qué área se puede ayudar, que se necesite, y esa es el evangelio, tratar de servir. Y bueno, en eso voy a seguir a quien necesite que yo lo pueda ayudar.